sé si usted va al gimnasio con más o menos asiduidad, pero si lo hace frecuentemente y lo lleva haciendo mucho tiempo, es muy posible que esté muy familiarizado con la proteína, ¿no? Con la ingesta de proteína o con la de creatina, que cada vez es más común en, sobre todo, gente que hace CrossFit. Pero de un tiempo a esta parte, cualquier influencer en Instagram o en TikTok anima a tomar otro tipo de suplementos para dar músculo, fuerza, para estar fit y además a cualquiera.
Si estás pensando en comprar proteína para ganar masa muscular, te regalo esta guía rápida.
Esta es mi proteína favorita. Me encanta porque sienta súper bien, nada pesada.
La proteína no engorda. De hecho, cualquiera de ellas te puede ayudar a perder grasa.
Hoy os traigo aquí las diferentes proteínas que tenemos. Me lo preguntáis mucho. ¿Cuál es la mejor proteína?
Bueno, esta pregunta que se hacen los expertos es clara, ¿no? ¿Son realmente necesarios todos estos suplementos? ¿En qué casos sí y en cuáles no? Pues mire, como tengo conmigo a Aitor Sánchez, que es uno de los mejores nutricionistas que hay y autor de, además, Mi Dieta Cogea, pues se lo vamos a preguntar a él. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Cada vez lo veo... Bueno, de confesarte que yo he tomado proteína durante mucho tiempo y de un tiempo a esta parte también creatina y me va bastante bien. Lo que ocurre es que es verdad que sí veo como se anuncia con una... por gente que no es médico o que no son entrenadores personales o que están especializados en nutrición, como si todo el mundo debiese tomarla. ¿Le viene bien a todo el mundo? A lo mejor sí, ¿eh?
No, ni muchísimo menos. No, hay que considerar la proteína simplemente como una herramienta y entonces no es necesario en todos los casos tomar más cantidad de proteína y tampoco ni mucho menos suplementarse con la misma. Sí que es cierto que es una herramienta versátil que utilizamos mucho en nutrición para diferentes perfiles de pacientes, pero ya de ahí a dar el salto y que todo el mundo debiera tomar estos suplementos, pues es algo muy arriesgado y también un poco imprudente.
De hecho, también hay mucho auge, fíjate, en el... Bueno, no te sonará raro que te diga esto, de los Zempic, el Wegovy, el Mounjaro, que son los fármacos estos que se inventaron para diabetes, pero que sirven ahora para bajar de peso. Y en esos casos se recomienda aumentar la ingesta de proteínas para no perder la masa muscular. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Vamos a entrar un poco en el detalle, ¿no, Aitor?
Sí, bueno, lo primero que habría que hacer es mirar cuál es la ingesta de proteína que hay de partida de cada uno de los pacientes. Porque es como muy típico decir, oye, deberíamos tomar más cantidad de proteína... Y lo que sabemos es que el español medio ya toma suficiente cantidad de proteínas.
Claro.
Ahora, luego hay ciertos casos donde puede ser interesante prestarle atención. Uno de ellos puede ser ganar masa muscular o hipertrofia. Todo esto es muy, muy conocido dentro de las disciplinas deportivas. También con el manejo del peso, sobre todo lo que vendría siendo una intervención para obesidades severas, se sabe que una dieta que tenga suficiente, insisto, suficiente cantidad de proteína, también ayuda a que esa dieta sea saciante, es decir, a que nos llene y que, por supuesto, la pérdida de peso no se haga a base de una pérdida de masa muscular, porque nunca querremos perder músculo. Claro. Y también me acuerdo de nuestros mayores, sobre todo en residencias, en personas institucionalizadas, es realmente interesante garantizar que haya suficiente cantidad de proteína para que no haya esas situaciones de sarcopenia, caquexia, ¿no? Esa pérdida de funcionalidad y masa muscular en personas mayores.
Y me gustaría que me hablase de la diferencia entre la proteína vegetal y animal.
Pues nada, es el origen únicamente. La proteína vegetal vendrá de alimentos de este origen. La mejor fuente y la que más conocemos es las legumbres, porque tienen buena calidad de proteína y también cantidad. Y la proteína de origen animal seguramente sea la ya más conocida, ¿no? La que ha inundado nuestra gastronomía, la que todo el mundo conoce, que es la carne, el pescado, los huevos y las legumbres. A diferencia de los mitos que muchas veces circulan, que dicen que la proteína animal es imprescindible o de mejor calidad, no es así, y tenemos buenos y malos ejemplos en ambos sitios. Hay proteínas vegetales fantásticas, como pueden ser los garbanzos, como pueden ser las alubias, o también procesados, que hoy en día están muy de moda, como por ejemplo el tofu, la soja texturizada, que también usan muchos deportistas, pero por el contrario, hay proteínas animales también de baja calidad, como puede ser el caso de las salchichas, de los procesados cárnicos o incluso del colágeno, que fíjate si está de moda y no es de muy buena calidad.
Está bien. Oye, y es que fíjate que... la creatina yo creo que lleva ya un tiempo... no voy a decir 2-3 años, porque de hace 10 por lo menos yo lo veo mucho en, uh-huh, en redes sociales. Pero ¿hay riesgo con esto de la ingesta de proteína? Porque además están saliendo, no sé si lo has visto, Aitor, muchas gominolas que están haciendo y que además se venden a través de las redes sociales, que dicen, oye, con 3 gominolas de estas ya cubres la ingesta de creatina todos los días. Y también es verdad que he escuchado a muchos nutricionistas hablar de los beneficios que tienen, ¿no?
Sí, la creatina es cierto que es uno de los suplementos que más se utiliza y que tiene una mayor evidencia científica. No hay que confundirlo con la proteína porque tienen funciones distintas. Lo que pasa es que muchas veces se recomiendan los dos, ¿no? Que vienen en pack porque en ocasiones coincide que le podrían venir bien para esas personas. Lo que suele suceder es que hay mucha gente que las toma de forma innecesaria o también con una posología, es decir, con un hábito que no siempre es el mejor. La creatina, por ejemplo, se sabe que viene muy bien para ganar y retener agua en nuestros músculos, lo cual hace que puedas mejorar un poquito, insisto, un poquito el rendimiento o un poquito el volumen, pero esto sucede sobre todo cuando tienes los depósitos más saturados, es decir, cuando tú ya llevas una continuidad de ese suplemento. Y hay gente que se la toma más bien de manera esporádica, sin llegar a estos resultados. Pero bueno, ahora tenemos también estudios prometedores, insisto, quizás es un poco pronto, que dicen que también tiene beneficios a nivel cognitivo. No hay tanta evidencia, pero bueno, yo creo que será un suplemento del que tendremos que estar muy atentos.
Oye, pues no sabes lo bien que me vienen estos consejos. Digo, a mí y a todo el que nos está escuchando, Aitor. Oye, déjame recomendar de nuevo tu libro, Mi dieta cojea, porque seguro que ayuda a muchísima gente, como ya lo está haciendo a los que se lo han leído, pero que lo compren más, ¿eh, Aitor?
Sí, oye, gracias. Es el primero de los 5 libros y el nombre también que tengo en redes sociales, el de Mi dieta cojea, pero la verdad es que sí, que fue un bestseller en su día y todavía claro, tiene muchas cosas que vale la pena leer, claro que sí.
Aitor, amigo, un abrazo enorme, gracias.
Nos vemos a la próxima.